iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos, como todos los lunes, prestos para contarles algo sobre una temática que en esta ocasión ha sido María Eugenia la que la ha seleccionado. De manera que vamos a saludarla. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y un saludo muy cariñoso a mis compañeros y a los oyentes, que ojalá el tema de hoy les aporte algo útil.
Seguro que sí. Ahora seguimos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y, por supuesto, a nuestros auditores.
Bien, pues ahora continuamos con Juan Carlos Parra, que está aquí en Madrid.
Hola, ¿qué tal a todos? Hola a mis compañeros, hola Paquita. Bien, hace frío aquí en Madrid, ¿verdad? Bueno, pues un saludo también muy grande a los oyentes, que son los que nos escuchan todos los días.
Continuamos aquí en Madrid, un Madrid lluvioso, con Hilario Alonso, pero tú estás bien cubierto, ¿no, Hilario?
Estoy bien cubierto, tenemos 24 grados aquí en casa. Y bien, la calle hay creo que 8. Y nada, saludando a mis compis, por supuesto a ti, y dispuesto una tarde más a aprender.
Claro. Bueno, pues ya finalizamos con René Escape, que está en Mendoza y en Argentina. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto estar contigo, con los queridos contertulios, con los queridos oyentes de Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com. Y bueno, nosotros como siempre acá, en contra del clima, en contra de las enfermedades, en contra de todas las cosas, igual nos ponemos firmes, no importa,
¿no es cierto? No, es que las enfermedades da lo mismo que haga frío, que haga calor.
Sí, o sea que, exacto.
En fin, tal cual. Bueno, pues vamos a hablar del peligro de la mediocridad. Yo creo que me parece un tema muy interesante porque la mediocridad, la gente se cree, el que es mediocre, la gente se da cuenta que lo es, o precisamente eso es algo como el que canta mal, que no se da cuenta que canta mal, que no entona.
No,
vamos a comenzar con María Eugenia.
Bueno, este tema de la mediocridad, y por eso puse el peligro de la mediocridad, porque yo creo que es una de los temas o de las situaciones que a veces no nos detenemos para darle el verdadero peso que eso tiene, tanto en los individuos como en las comunidades, lo que es la mediocridad. Empecemos con la definición que nos da el diccionario, pues la Real Academia, donde dice que la mediocridad, la cualidad de ser mediocre, de tener poca calidad o mérito, tirando a malo, hacer las cosas a medias, no tener la capacidad para la actividad que se realiza. La mediocridad también se caracteriza muchas veces por la vulgaridad, por la medianía, por la ramplonería. Todas estas palabras, que las podemos comprender en distintas formas, pero apuntan siempre a lo que es insatisfactorio, a lo que deja algo que desear siempre. Y la mediocridad, para mí, es muy peligrosa, porque es lo opuesto a la excelencia. Muchas veces hablamos cómo para los individuos y las comunidades la maldad, la existencia de lo maligno, es una cosa tan sumamente terrible y tan indigna de ser rechazada en todas las formas y con toda razón. Pero a veces no pensamos en que la mediocridad es el terreno abonado de todo lo que sea, por ejemplo, maligno. La mediocridad no permite que prospere de ninguna manera la búsqueda de la excelencia y el esfuerzo necesario que hay que hacer, tanto individuos como grupos, para siempre estar corrigiendo, avanzando y progresando. Por eso es que lo considero yo también tan peligroso, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la primera infancia, en la primera parte de la vida, los niños nunca son mediocres. En un comienzo de la vida, y sobre todo en los primeros 2 años, por ejemplo, como han señalado muchos de los que estudian las etapas de desarrollo del ser humano, en esos primeros meses, realmente 2 años se cuentan en 24 meses, la capacidad que tiene una criatura humana para todo lo que empieza a desarrollar desde su nacimiento hasta sus 2 añitos de vida, que son tan pocos, muchos han señalado que nunca más en todos los años que se vivan se tiene la extraordinaria capacidad necesaria para pasar del recién nacido a desarrollar todas las habilidades que se van dando, que le permiten ir moviendo su cuerpo, adquiriendo una capacidad de control. El pequeñito que está agarrándose su patica y ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo logra. Cada cosa de estas que lo va llevando a poder ponerse de pie, a poder sostenerse, a caminar, para no hablar de las capacidades que lo llevan a balbucear, a la adquisición del lenguaje y todas estas cosas que se van dando en la medida en que esta criaturita empieza a diferenciar, si me permito usar eso como verbo, entre su ser y el mundo, en entender que la madre es algo que no es el mismo y empezar a hacer esas diferencias. Eso fue una de las cosas que el psicólogo Piaget más estudió cuando él empezó a hacer sus observaciones sobre las etapas cognoscitivas, cómo se iban desarrollando desde el comienzo de vida. Y él lo hizo observando a uno de sus hijos en su primer año, dándose cuenta que ese pequeñito, él lo empezó a comparar con la seriedad y el rigor de un científico en un laboratorio, sino que en el pequeño todo además es acompañado por algo lúdico, por algo que le da placer en sus descubrimientos, pero es profundamente serio en un sentido muy importante de la palabra. El niño en su juego, el juego es de una importancia sine qua non en el comienzo del desarrollo del ser humano. Todo esto para decir que eso no podría, si fuera mediocre, que es quedarse a medias, que es no hacer los esfuerzos, ningún niño prosperaría en su desarrollo. Luego, la mediocridad es un resultado lamentable de una socialización que se tiene que dar por lo demás. Pero si la socialización de un niño, la Iglesia Católica habla del uso de razón que se adquiere a los 7 años, dice esa definición. Y tiene bastante razón cuando pensamos en el niño que empieza a salir al mundo, no solamente en su entorno familiar. Ahí tiene que haber una socialización, tiene que haber una comprensión de las costumbres, de su cultura, etcétera. Pero cuando la socialización sale de cultura mediocre, la cultura con mediocridad, ¿qué significa? La cultura es una abstracción, pero eso se aterriza en los individuos que conforman una comunidad. Y lo que es muy grave es cuántas comunidades con patrones culturales mediocres, es decir, que no acompañan a los pequeños a seguir el desarrollo extraordinario que han empezado en sus primeros tiempos. Voy a terminar esta parte para que sigan mis compañeros hablando de este tema de mediocridad y la importancia de lo que es la educación, tanto formal, escolar, la escuela y lo que sigue en una forma organizada en instituciones educativas, como la educación informal, que se da en lo que rodea, en lo que es familiar, en los entornos. La educación, como definió Einstein, no se trata de datos e información únicamente, sino que es, ante todo, enseñarle al cerebro cómo pensar. Eso tiene que estar en manos de adultos que, a su vez, hayan sido personas que van adquiriendo madurez y siguen en un proceso de búsquedas de excelencias. Cuando eso no es así, entonces la educación se reduce a una cosa mediocre que va inculcando en niños que vienen con un desarrollo tan importante a empezar a descender en lo que se llama una vida que inicia la mediocridad. Lo dejo ahí por ahora.
Jorge.
Bueno, yo me pregunto si la mediocridad es un estado perpetuo e inmodificable, o por el contrario, depende de las circunstancias y los momentos en que se coloca un sujeto. Por ejemplo, todos sabemos que Charles Darwin era un desastre en el plano musical. Entonces yo podría decir con propiedad, Darwin es mediocre en música. Y estamos hablando nada menos que de uno de los mayores genios del siglo XX, que modificó toda la visión de mundo que existía hasta antes de él. Entonces yo no creo que se pueda encasillar a un sujeto global como mediocre, porque como sabemos, o al menos yo creo, no se puede encasillar al ser humano en un cubo, ¿no? Todos sabemos que Elon Musk es un científico de excelencia, ¿no? Pero a diferencia de otros científicos, tiene extraordinarias dotes comerciales, sin embargo en el plano ético es relativamente perverso o maligno. Entonces, no creo que haya una simetría entre excelencia y bondad y mediocridad y maldad. El propio Viktor Frankl, en uno de sus libros, dice: todo sujeto, por degradado que esté, en el fondo de su alma hay una chispa rescatable de dignidad. Yo me quedo con lo que decía el académico ítalo-norteamericano Leo Buscaglia: el yo se modifica y este proceso dura toda la vida. Y eso es muy esperanzador, porque puede modificar el ser humano, sus errores, salir adelante. A lo mejor Paul Casals, puesto a trabajar en la industria de misiles en Estados Unidos, sería un desastre, un mediocre, pero puesto en su elemento la música, era extraordinario el hombre. Entonces me pregunto si no depende esto de mucho de las circunstancias. Yo he conocido a mucha gente que trabaja mal, es deficiente, pero está en el ámbito que no le gusta, no le agrada, trabaja a la fuerza. A lo mejor si ese sujeto se le colocara en algo compatible con sus disposiciones, cambiaría mucho y sería mucho mejor. Mucha gente trabaja o está en un ámbito, en un rol, por necesidad, no por gusto. Hay un cantante norteamericano, algunos lo conocerán, no sé si está vivo o muerto, pero se llamaba Kenny Rogers, practicaba la música country, y cuando vino a dar un recital acá a Chile, contó que su madre, siendo él adolescente, le dijo: busca un trabajo que esté relacionado con tus dotes y no sentirás jamás que trabajas, será siempre un placer para ti. Y él dijo: efectivamente, la música para mí, que me ha permitido vivir bien, es lo que amo y no siento que trabaje. Entonces yo no me atrevería a condenar al ser humano, a encajonar a algunos entre excelentes y otros mediocres, porque sería muy desilusionante, sería muy determinista, ¿no? Como el destino griego. Yo creo al revés, que el ser humano, como dijo Santiago Ramón y Cajal, puede ser escultor de su propio cerebro, y por lo tanto creo que en lo que llamamos mediocridad y excelencia tiene mucho que ver la educación. ¿Cuántas veces se frustra un niño porque se le trató mal desde chico? Tú no sirves para esto, tú eres un tonto. Y le estoy introduciendo en su cabecita que no sirve, lo cual es terrible. Pero a lo mejor sirve para muchas cosas y quienes no lo han descubierto son los responsables. Llámese padres, barrio, escuela, entorno, etcétera. El ser humano para mí es esencialmente lúdico. Y yo lo notaba cuando en la dirección del trabajo se hacía el paseo de fin de año y esos adultos que parecían tan serios, encerrados, incluso en hostilidad, frustración, corrían como cabros chicos en el campo, riéndose y disfrutando y gozando y saltando riebros sacos, haciendo carreras de saco. Yo creo que mucho de la estructura social ha eliminado y destruido ese carácter soñador y lúdico del ser humano, y eso es lamentable. El cantante, actor, político y compositor italiano Domenico Modugno, un maravilloso compositor, tiene una canción que dice: ríe, canta, corre, hace cuántos años que no te trepas a un árbol, vuelve a ser niño. Y desgraciadamente las condiciones económicas, sociales, muchas veces atrapan al sujeto y lo momifican. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Muy bien. Juan Carlos.
Bueno, pues esta sí es mi primera ronda. Vamos a seguir con la mediocridad, ¿no? El peligro de la mediocridad. Bueno, hablar sobre la mediocridad, sobre el peligro de la mediocridad, implica reflexionar, si cabe, sobre sus efectos, ¿no? Efectos en diversos aspectos de la vida son importantes, desde el desarrollo personal, que es importante, hasta el impacto colectivo, que también va a ser muy importante en las sociedades, ¿no? En las sociedades y en las organizaciones. La mediocridad como zona de confort es algo también importante, es otro de los aspectos importantes, porque la mediocridad puede entenderse como un estado, un espacio, ¿no? De confort en el que a veces pues no queremos salir, ¿no? Un espacio del confort mismo, con los suficientemente, bueno en el sentido de que nos encontramos en una zona en la que no queremos salir de ahí, ¿no? Evidentemente, ¿no? Evitando desafíos, retos o esfuerzos adicionales para, pues, de alguna manera alcanzar la excelencia, que es lo que realmente intentamos conseguir. La excelencia no me refiero a lo que está por encima, sino el esfuerzo, ¿no? Este estado a menudo surge de la comodidad también la comodidad, tener miedo también al fracaso o la falta de visión, la falta de visión que a veces pues en muchas personas falta, y es importantísimo para llegar a tener sociedades fuertes y potentes, ¿no? Aunque estar en un nivel promedio no es algo fuera de lo normal, sería importante, ¿no? Pero hay que intentar evitar ese peligro de conformarnos con ese nivel medio e intentar superarnos cada día más. Y tener en cuenta que también tenemos que colaborar con lo colectivo, con la sociedad, ¿no? En el plano individual, la mediocridad puede, de alguna manera, atrofiar, si se puede decir así, el crecimiento personal. Al no, aspirar, como se tendría que aspirar a más, ¿no? En lo que estamos haciendo. Se limita solamente en un desarrollo o se limita a un desarrollo de habilidades conocimientos y talentos que tenemos que intentar alcanzar a su vez para poder conseguir que también lo colectivo funcione de alguna de manera, ¿no? Y hasta aquí yo creo que podríamos hacer la primera ronda. Bueno.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bien, ahora seguimos con Hilario.
Tengo que reconocer, Jorge, que tu discurso me sirve a mí para reconstruir el mío. Es así. Porque yo te pregunto, y espero que te dé tiempo a responderme, porque los diálogos entre tú y yo los considero francamente interesantes, porque eres un hombre culto, eres un pensador, Jorge. Todos los que escribís tenéis un halo de pensadores. Algunos lo sois más y otros lo sois menos. ¿Qué es para ti la mediocridad, Jorge? Yo te pregunto. Yo te voy a decir lo que es para mí. Yo entiendo que vivo en una sociedad mediocre. Estoy inmerso en una sociedad mediocre. La inmensa mayoría de la gente que dirige, que manda, que planifica, que orienta, que controla, que vigila, que censura, es gente mediocre. Y lo que decía María Eugenia con respecto a los nenes, que cuando nacen, evidentemente no son mediocres, los dos primeros años, tal, yo puedo estar de acuerdo, pero pienso que es que la educación la da la familia, el seno de la familia, y la instrucción la da la escuela. Y en Europa, al menos, los planes de educación, y por aquí está Davis, que me imagino que va a intervenir, como no, podrá corroborar lo que estoy diciendo, los planes de educación en Europa, pues la verdad es que dejan muchísimo que desear, los planes de instrucción, porque la educación para mí lo da la familia. El niño que se hace pues adolescente, en esa etapa de niño a la adolescencia, de infancia a la adolescencia, es educado por la familia, vive en el medio ambiente familiar de sus padres, y sus padres pues generalmente no le van a enseñar. Hablo de lo que yo vivo, por supuesto, y puede ser subjetiva mi opinión, ¿no? Pero es lo que yo vivo. Los padres no le van a dar mucho. Vas por la calle y ves a la gente que está con los móviles y no ve. Y te chocas con la gente porque va con el móvil, va mirando al móvil, no mira otra cosa, va mirando al móvil. Solo va mirando al móvil. En el metro la gente va con las tabletas, con las tablets y con los móviles. Y todo el mundo lleva el móvil en la mano, pero no está leyendo ni está haciendo nada, está jugando, porque hay un montón de juegos, de videojuegos, hay un montón de videojuegos. Y da la casualidad de que nunca como ahora hemos tenido tanta información y hemos contrastado, o se puede contrastar, diría yo, no digo hemos contrastado, se puede contrastar tanta información como ahora. Por supuesto, la información periodística ahora es digital, básicamente, no es de papel, hay poco papel, mucho digital, está controlada por las grandes agencias y está controlada por los grandes grupos de presión y está controlada por los grandes grupos de presión que hacen lobbies. Y entonces, la información buena está en los libros, la buena información está en los libros, pero naturalmente se publica más que nunca. Ahora mismo se está publicando muchísimo. En España se publica más que nunca.
y supongo que en Europa también. Pero yo diría que el hecho de que se publique mucho no significa que se lea mucho, pero tienes buenas publicaciones y también tienes malas publicaciones. Es decir, la mediocridad está en todas partes, en todas partes. Y es difícil llegar a la verdad. Para empezar, la verdad no es patrimonio exclusivo de nadie, ya lo sé. Pero la verdad informativa sobre hechos que nos suceden todos los días, que suceden en nuestros países, tal, pues la verdad es que esa información de manera rigurosa no la solemos tener. Es difícil, no nos la dan, se manipula. Por supuesto, el otro día, hablando con María Eugenia, decía María Eugenia, Putin no es mediocre, evidentemente. Putin, claro que no es mediocre. Seguro que no. Y Elon Musk tampoco es mediocre. Esos no son mediocres. Ellos saben muy bien lo que quieren. Pero sí hay mucha gente que manda, mucha gente que dirige, mucha gente que planifica, mucha gente que controla, que sí que es mediocre. Y que nos hacen mediocres a todos, porque no interesa que la gente piense. Interesa que la gente tenga muchos móviles, que haya mucho consumo, que el capital, cuanto más salvaje, mejor. Mejor, cuanto más salvaje, mejor. Y los países que no son capitalistas, que son socialistas, pues también tienen su sistema de aborregamiento, de arrebañamiento, de rebaño. O sea que yo pienso que estamos en este momento en una era de la más importante y casi absoluta mediocridad. Y perdón, Jorge, porque vas a decir que soy muy, muy radical, pero es lo que pienso.
Bueno, yo diría que no solamente hay dirigentes mediocres, hay dirigentes que son ya, vamos, analfabetos, casi, o peor todavía. En fin, vamos a continuar con René.
Bueno, sí, yo coincido con lo que dicen todos, con respecto a lo que es la definición de lo que significa ser mediocre y el peligro de la mediocridad en todos los contextos, en la parte personal como en la parte de los grupos y en la parte laboral y en la parte social y en las naciones, en los gobiernos, que en ese sentido entendí lo que dijo Hilario, qué grave que es cuando justamente un poderoso que está a cargo como Putin o cualquier poderoso político importante, no es mediocre precisamente, sabe muy bien lo que quiere, porque justamente es excelente dentro de su interés, perverso, egoísta, conquistador, dominante o lo que sea, psicopático, no sé cómo lo quieran ustedes encarar, pero sí le interesa que la población sea mediocre, como dijo Lalo, o sea, que el pueblo sea cada vez más mediocre para poder manejarlo mejor. Porque el problema de la mediocridad, que es el término medio, yo diría que el 50% de las poblaciones del mundo son mediocres. El problema está, yo si soy mediocre, por ahí lo pienso también, ese famoso dicho, ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va la gente? Es decir, tratando de conformar, de buscar el denominador común, el que realmente es mediocre en la parte laboral, tratando de obedecer, de tratar de ser amable para ser apreciado, y no es lo desagradable del mediocre es que no es creativo, no hace algo innovador, busca copiar o estar de acuerdo con lo que tiene la mayoría, está a favor de los intereses creados. Hay artículos que he leído que dicen que es preferible ser malo que ser mediocre. Hasta ese punto llega la peligrosidad de los medios de la mediocridad. Que el que es malo, ya está, se sabe. Pero el mediocre es aquel que se cree que es bueno, que no molesta, que es noble, pero que lleva el aplastamiento. Y que puede, si hay una autoridad en un sitio laboral que esté a cargo de una jefatura, de una dirección, y que esa gente es mediocre, puede ser peligroso, porque entonces a veces se producen situaciones, se dice empresa donde no va a avanzar, no va a progresar, no va a tener excelencia, no va a poder competir con los mercados ni con el medio, ni con la gente, ni con el rubro con el que se dedica, porque se necesita ser muy creativo, ser muy innovador, estar siempre a la vanguardia de algo para poder salir de ese aplastamiento que dan los pueblos mediocres. Ahora, la mediocridad se ve, a ver, se ve no siempre así, también tan masivamente. A veces en la parte privada, uno, en la vida particular de uno, la gente mediocre a veces llega a cansar. A mí me cansa mucha gente que, no me acuerdo, tengo una anécdota cuando yo estaba formando como médico pediatra en el hospital. Nosotros teníamos a cargo cada uno un sector, estábamos en un sector y ahí teníamos nuestros pacientes. Entonces esos pacientes, si bien íbamos a la mañana, teníamos que hacer todo lo que ese paciente correspondiera, desde el ingreso, elaborar la historia clínica, los pacientes internados, ¿no? Hacer todo el papel de las leches, porque yo hacía pediatría, el papel de la que va al laboratorio, qué análisis nuevos se van a hacer, llenar las carpetas, hacer todo el trabajo administrativo que era inherente al trabajo médico, más la revisación del paciente y ver qué novedades o avances había. Bueno, al día siguiente uno dejaba todas las indicaciones a la enfermería y al día siguiente uno volvía a ver en qué estado se encontraba el paciente de uno. Y me encuentro en la carpeta, me encuentro con que le habían colocado a un paciente mío que tenía una bronquitis obstructiva, las bronquitis obstructivas en aquellos tiempos, cuando yo hacía pediatría, no existían los aerosoles, los PAF, los sprays por vía bronquial. Se hacía un vapaire, se colocaba el niño debajo de una carpa de con oxígeno humedecido y se lo colocaba el niño en un bebecito, o sea, en una sillita, puesto ahí. Era tremendo, la verdad, muy obsoleto. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? Que había que, a los bronquios había que hidratarlos y había que aspirarle la mucosidad de los bronquios y toda esa historia. Bueno, yo estaba hecha las indicaciones y me encuentro con que le había agregado un diurético, furosemida. Digo, ¿qué están agregándole un diurético a mi paciente? ¿Qué pasó? Le habían agregado un médico residente que había estado en la guardia en la tarde del día anterior. Bueno, cuando la mañana la encuentro a esa médica, me enojé, le dije a mi jefa del sector, todo, ¿por qué le colocaste? Ah, no, porque resulta que ahora, y hablaba siempre, ella era compañera mía también cuando éramos estudiantes de medicina, era ese tipo de persona que se lee los apuntes y con los ojos desorbitados mirando para arriba va repitiendo la lección. Sí, porque resulta que se debe tratar así, porque los casos de POC se ha visto casualmente últimamente, se trata de tal, 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 y recitando todo el versito de que veis colocarle diurético para disminuir el edema, para disminuir la inflamación. Había un trabajo que se había hecho, una casuística, que se había comprobado de que colocándole diurético a los niños que tenían bronquitis obstructiva podía disminuir, al aumentar la diuresis, el edema de la mucosa, o sea, la inflamación de la mucosa del bronquio. Porque lo había encontrado, que con un artículo, lo había experimentado con el niño. Escuchame, eso es una cosa que estaba ni en el derecho de ella de atender a mi paciente, no era su paciente, no era un tratamiento que estaba haciendo porque el niño estaba en situación de emergencia y ella tenía que actuar en la guardia de la tarde. Entonces me indigné, fue una discusión tremenda. Pero después me quedé pensando, ¿por qué esa mediocridad, esa necesidad de que porque se descubrió eso, porque le habían dicho eso, tenía que aplicarlo? Entonces a veces hay muchos médicos que actúan según los algoritmos. Ahora, por ejemplo, los médicos, por lo menos acá en las obras sociales grandes, tienen una computadora. Llegan los pacientes y empiezan con dos o tres síntomas que puedan referir, lo colocan ta, 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 ta en la computadora y la computadora les arroja los posibles diagnósticos que pueden ser y la lista de los pedidos de estudios que pueden realizar. Entonces, listo, prescriben esa analítica, le va a recetar esto y cuando tenga todo esto me viene a ver. El próximo, en ningún momento hubo una relación médico-paciente, en ningún momento ese médico se puso a analizar, pensar, a hacer asociación de ideas y que cada persona es única e irrepetible, que ese individuo no tiene por qué calzar con el esquema que tienen ahí en la computadora. Está bien la inteligencia artificial, yo estoy de acuerdo con todo, que ha avanzado todo, pero usa un poco la creatividad, el ser vos mismo como médico, usar un poco de brillo en el cerebro. Hay que nutrirlo al cerebro día a día con algo personal, distinto, ser creativo en el acto médico, ser creativo en cualquier acto que se haga en la vida, de cualquiera de las actividades que se realicen, uno debe ser innovador, personal, más allá de lo que está establecido. No digo salirse de las normativas en forma brutal, pero sí en algunas cosas donde uno tiene que usar la intuición, si no, todo sería establecido. Y cuando todo está muy establecido, ahora que hay inteligencia artificial, si todo va a ser característico como está establecido por lo que masivamente se difunde por internet, el sistema humano va a ser cada vez más mediocre y va a haber un aplastamiento y una robotización de los humanos. Ese es el peligro, robotizar a la humanidad sin que la humanidad tenga ese brillo, ese destello de individualismo, que es lo que a mí, ahí es donde yo veo el peligro de la mediocridad.
María Eugenia.
Bueno, entonces, miren, ante todo yo quisiera aclarar algo. El hecho de que una persona para algunas cosas pueda tener muchas capacidades y en otras no, eso de ninguna manera quiere decir que sea mediocre, por supuesto que no. Porque yo no creo que hay ningún ser humano que tenga una capacidad maravillosa para todos los temas y todos los aspectos que se puedan dar. Entonces el hecho, más bien creo yo, es que una de las señales de lo opuesto, la mediocridad, que es la búsqueda de desarrollar las capacidades que se tienen, etcétera, incluye uno poder reconocer para qué tiene habilidades, destrezas e inclinaciones y para qué no sirve. Por ejemplo, en mi caso personal, para mí, yo sería un fracaso total si me hubiera metido a estudiar contabilidad y a ser contadora, porque no tengo ninguna capacidad ni facilidad para eso. Yo no creo que el hecho de que una persona en algo no sirva para eso, eso no es lo que quiere decir que se le esté considerando mediocre. Yo creo que una de las cosas importantes para ir madurando, lo que sí veo, es que la capacidad de ir accediendo a la madurez es lo opuesto a la mediocridad. Entonces, ir reconociendo para qué sí sirvo y para qué no, como dicen los mexicanos, para qué soy bueno, ¿no? Y más bien poder identificar mis capacidades y también aceptar para qué no tengo demasiadas destrezas o habilidades. Eso de ninguna manera sería considerar a una persona mediocre, todo lo contrario. Con respecto al trabajo también, no, el padre de la informática, como lo llaman a Claude Shannon, que sin él no tendríamos nada de lo que hay hoy en día en cibernética ni en todas las maravillas tecnológicas, Claude Shannon abre esas puertas y por eso se lo llama el padre de la informática. Pero él siempre dijo que para él el trabajo y el juego iban de la mano, viendo el juego, él, como Piaget lo describe, y en los niños la seriedad de lo lúdico. Entonces, el hecho de que muchas veces en una socialización y educación mediocres se empieza a meter y a introducir la idea de que trabajar, pues si uno se divierte y le gusta y le encanta, entonces ya no es trabajo. Todo lo contrario es poder entender que el placer del trabajo, que no es lo único el placer, pero algo que a uno lo agrade y le guste, es una cosa de inmensa importancia, justamente para no caer en la mediocridad. La mediocridad, creo yo, va muy de la mano con la pereza, no con el ocio, que es una cosa muy diferente, y el ocio es muy importante también, por eso se ha escrito en elogio del ocio, el ocio que permite tener tiempo para no estar únicamente cumpliendo con deberes y obligaciones, es una de las cosas más importantes y ha sido importante en los individuos y en las posibilidades de avanzar hacia civilizaciones. Entonces, el trabajo también, en una forma que se le encuentren, el gusto va de la mano con poder uno identificar para qué va a ser a servir mejor y algunas cosas en las cuales no va a poder competir con nada ni destacarse. Yo creo que eso es una cosa importante en el tema que estamos manejando hoy. La pereza es una de las formas de uno escoger una persona, esto que estamos llamando esta mediocridad, es instalarse en lo que se ha llamado, entre comillas, zona cómoda, que de cómodo no tiene nada, porque muchas veces es quedarse uno en cosas bastante poco gratas, pero es no tomarse el trabajo de explorar lo desconocido, lo que no necesariamente da comodidad, confort y tranquilidad, para uno no volverse un ser humano mediocre. Uno tiene que no perder la capacidad de curiosidad. Eso lo dice Einstein y lo dijo muchas veces. Nunca se debe perder. Y él habla de la sagrada curiosidad, que es el caldo de cultivo de la creatividad, de la que estaba hablando también René. La creatividad exige una cosa que no es quedarse uno estancado en lo que no sirva como retos cotidianos incluso de la existencia, para uno a veces no tener el éxito en todo, para uno también saber que el fracaso se puede convertir en escuela, que el sufrimiento, como dice muchas veces Viktor Frankl, el sufrimiento inevitable, no el que uno busque o el que incurra en un sufrimiento que se podría evitar, pero la vida trae cosas de adversidad. Una de las cosas de la mediocridad es no tomar riesgos ni nada que pueda sugerir una sensación que no sea de comodidad, de tranquilidad. Eso es una de las características principales de la mediocridad de la que estamos hablando hoy. Y hablando, por ejemplo, Finlandia, que a mí me ha interesado mucho, cómo ese país tiene algunas cosas de las que podemos aprender todos los demás. Y realmente es un país donde se busca en tantas formas de excelencia, definida en una forma como lo que le permite a los seres humanos avanzar cada vez más como individuos, a encontrar quiénes son realmente, a encontrar esa chispa de dignidad de la que habla Viktor Frankl, que estaba citando Jorge, por ejemplo, que la persona siempre busque dentro de sí mismo en su dignidad. Pero una de las cosas interesantes en la cultura en Finlandia es que la educación se considera lo más importante que puede tener esa comunidad, y por ende los educadores, el educador tiene uno de los oficios más destacados y más respetados y mejor remunerados en Finlandia. Eso es como un ejemplo para mí de lo que deben hacer las culturas también, las comunidades, para que salgamos muchos de los que vivimos en nuestras sociedades, que son muy mediocres nuestros patrones culturales. Hablo también en mi país y en muchos de nuestros países. La mediocridad está en un estancamiento de curiosidad y de búsqueda que ayude a que las personas no se instalen en esa zona cómoda de pereza que no permite avanzar. Y yo creo que, dejando esto como última parte en esta segunda ronda, yo diría que el mediocre no se acerca a nada que le produzca incomodidad, desconcierto o inclusive algo de temor de lo desconocido, porque no quiere incomodarse nunca. Para mí eso es como la raíz más prevalente y más peligrosa, es el cultivo de una pereza para nunca en la vida incomodarse. Ahí empieza a morirse la curiosidad y la creatividad que esa misma persona tuvo en su primera infancia.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, voy a partir respondiendo a la pregunta de mi querido amigo Hilario, y voy a remitir a lo que dijo María Eugenia en su primera ronda. La mediocridad está definida en el diccionario de la RAE, y en el fondo es una zona intermedia entre dos puntos. Por ejemplo, si yo digo aquí en Chile la escala de notas escolares va de 1 a 7, la mediocridad estaría más o menos en el 4, ¿no es cierto? Está en punto mediano entre dos puntos, el peor y el mejor. Eso desde el punto de vista teórico suena bastante bien y claro, pero para mí calificar de mediocre a un ser humano de sangre y hueso con emociones ya es otro cuento ya. Creo que es más fácil distinguir un perverso que un mediocre. Como dijo José Ortega y Gasset, el ser humano nunca será un participio, siempre será un gerundio, o sea, un proceso, algo en movimiento. Ahora, si examinamos la finalidad de los organismos, la biología nos dice que todo organismo busca la supervivencia. De modo que si un sujeto instalado en una zona de confort se mantiene allí toda su vida, pero eso le proporciona pan, techo y abrigo, yo podría decir que desde el punto de vista de la biología es un sujeto exitoso. ¡Excelente! Resolvió el problema básico. De modo que, como decía antes, todo es relativo. Por eso para mí los conceptos muy taxativos, muy crudos o radicales son siempre dudosos, porque es una certeza engañosa, mentirosa. Siempre estamos en zona de duda con fragmentos de certeza, pero la vida es incierta, siempre es incierta. El único estado definitivo, sin duda, es la muerte. Pero mientras estamos vivos, estamos pisando en arenas movedizas con algunas piedras o rocas que nos permiten afirmarnos un rato para luego saltar. El gran Wolfgang von Goethe decía: bienaventurado el que conoce sus limitaciones. Por ejemplo, si yo no tengo ninguna aptitud para el comercio y me empeño en ser comerciante, voy a terminar en la ruina. Y yo reconozco que soy un desastre como comerciante. Las veces que he intentado vender algo, he hecho el ridículo y termino regalándolo porque no está en mí. Hay otros que tienen dotes excepcionales y son capaces de invitarlo a uno a tomar helado y venderle el cucurucho. Pero yo no tengo esa habilidad. Entonces tengo que reconocerla noblemente. Por su parte, Séneca decía: esfuérzate, actúa, pero según tus fuerzas, para que no te rompas el espinazo. Entonces, este concepto de mediocridad para mí es completamente una majamama esponjosa e inasible. Lo que para mí puede ser mediocre, para otro puede ser excelente y sentirse muy bien. Estos muchachos que Hilario señalaba que van en el metro con su tablet, con su celular, jugando. Bueno, pero para él evita el hastío del viaje. Pues supongamos que va a demorar 45 minutos en metro, podría ir bostezando, podría ir echando maldiciones, va jugando. No está tan mal, no va dañando a nadie, no va insultando a nadie. Hay teorías que dicen que los juegos desarrollan las redes neuronales, entre paréntesis, ¿eh? Entonces, hay teorías en gerontología que le recomiendan a la persona de tercera, cuarta, quinta, millonésima edad jugar al naipe, jugar al ludo, jugar al ajedrez, de modo que no hay que despreciar tanto los juegos electrónicos. Siempre entramos en un plano de relatividad, porque cuando yo veo a un muchacho jugando en el tablet, no conozco a esa persona, no puedo calificarla de tonto, inteligente, mediocre, no lo conozco. Tengo una sombra de apariencia. He hablado con ese muchacho, he debatido con él, le he preguntado qué sueño, qué miedos tiene. Nada de eso. Entonces, ¿cómo lo voy a calificar de mediocre por el simple hecho de llevar un tablet? Me parece una ligereza fenomenal. Enseguida, ¿cómo podemos determinar que alguien es mediocre? Porque no coincide con mis valores, con mis creencias. Pero eso no tiene nada de mediocre. Lo conozco realmente, he entrado, aunque sea en parte, en su ser. ¿Cómo mido la mediocridad? ¿Tengo un termómetro? No, pues, son puras apariencias, puras creencias, puros reflejos, espejismos. ¿Y se relaciona la mediocridad con la frustración, el cansancio, el desencanto, el miedo? Bueno, pero eso es humano, son sentimientos humanos. No puedo liquidar a ese sujeto por tener esas sensaciones. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ayudar, no juzgar. Una educación exitosa para mí es la que promueve a los menos dotados, pues. Si es re fácil, si yo tengo a Newton en clase, que le vaya bien, pues no tengo que hacer nada, más bien tengo que aprender de Newton. es como si los médicos atendieran solamente a los sanos, bueno, por eso puedo decir que sea buen médico, pues, y abandonaran a todos los que están desahuciados en los hospitales. ¿Qué clase de médico sería en eso? Está claro que en todo organismo hay mejores dotados y menos dotados. Eso no significa que sea mejor o peor ser humano. Cada vez que juzgo a un sujeto me estoy juzgando a mí mismo, pero estoy diciéndolo en el otro porque no me atrevo a autoaplicármelo. Entonces es mucho más fácil hacerlo al otro. Hablamos de los mediocres como que yo estoy absolutamente fuera de ese grupo. O sea, doy por sentado que yo soy el bueno, bonito y excelente. No, pues, debo tener zonas mediocres muchísimas. Por eso es que no me atrevo a hablar de seres humanos mediocres, sino de situaciones de mediocridad, sujetos que puestos en ciertas circunstancias pueden actuar con mediocridad. Pero démosle una oportunidad, pues. Saquémoslo de ahí. A lo mejor el sujeto que parece más torpe, años metido echando un mesón en la oficina, puede ser un excelente actor que se está perdiendo, y no lo sabemos. De modo que yo me quedo con la incertidumbre de la vida y que tenemos que navegar en aguas turbulentas con periodos de calma. Y ahí quedo, Paqui.
Muy bien. Juan Carlos.
Ahora voy a empezar mi segunda ronda con el impacto en lo que es el ámbito profesional, porque en el ámbito laboral también la mediocridad es muy importante. Encontrar a trabajadores desmotivados puede provocar también peligros dentro de lo que son las empresas y también dentro de lo que son los impactos sociales, culturales y económicos dentro de las sociedades más grandes, más importantes. En cuanto a lo que es el impacto en la sociedad, pues claro, en la sociedad repercute en muchas medidas para las que debemos estar preparados, debemos estar formados, debemos tener una sociedad en la que esa falta de motivación se consiga mediante otro tipo de objetivos, y esto se consigue solo mediante la excelencia en algunos casos. Y esa excelencia, como decíamos, ese llamado a la excelencia, no es lo que podríamos decir llegar a lo superior. No, simplemente tener esa zona en la que uno se va superando y va trabajando cada día por recuperar o por tener una serie de valores y para poder tener en alza otra serie de valores y no valorar lo superfluo, lo inútil, lo que no tiene mucho valor. En la sociedad en la que yo me movía en mi época anterior, quizá la gente que hoy se considera como dentro de esa excelencia estaría dentro de la mediocridad, porque a nosotros nos exigía mucho. Esto se hace mediante la exigencia también, y la exigencia es muy importante para tener una serie de valores dentro de estas sociedades que hoy tenemos. Y yo dejaría aquí esta tercera parte, ¿no?
Bien, pues ya seguimos con Hilario.
Bueno, es una pena que te vayas, porque en fin, nosotros tenemos un contacto, tú y yo, bastante fluido, y esperemos seguir discutiendo en otros espacios, porque en este no nos va a dar tiempo.
Pero bueno, todavía, Hilario, hasta las 12, así que te escucho.
Ya, bueno, pero te vas. Mira, vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo y con Ortega en que somos gerundio. El pasado es la experiencia, pero nosotros vivimos en el gerundio, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? No tengo nada que objetar. Y estoy de acuerdo en que los juegos informáticos, cibernéticos, pues pueden desarrollar la mente, pueden desarrollar la inteligencia. Puedo estar de acuerdo. Y yo supongo que la lectura también, ¿no? Por ejemplo, el libro que nos has mandado, considero que es excelente, pues es muy diáfano, muy claro, es muy muy didáctico y es fantástico, es formidable, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿existe la mediocridad o no existe? ¿O es un término, por supuesto, es un término abstracto, es un concepto abstracto, la mediocridad no es un concepto concreto? Se aplica ese concepto a determinada gente. Yo, por supuesto, Jorge, entiendo que estoy en una sociedad mediocre y seguramente yo soy el más mediocre. Yo no digo que no, ¿eh? Yo digo que estoy inmerso en una sociedad mediocre porque esa sociedad en este momento está extinguiendo prácticamente lo que yo considero humanidades, ¿no? Es lo que yo hice, lo que yo estudié, que realmente pues eso no me dio nunca de comer, pero me dio un pasaporte para poder aspirar a otras cosas, por ejemplo, para poder aspirar a mi trabajo, aunque yo nunca viví de eso, nunca viví de mis humanidades, de mis carreras, nunca viví de eso, ni de la música incluso viví, ni de la música. Pero fíjate, yo probablemente pues fui el más mediocre porque, o de los más mediocres, porque habiendo hecho letras, me dediqué a los números, me dediqué a la economía y mis empleados me enseñaron estadística, me enseñaron contabilidad y me enseñaron cosas que yo no sabía y que yo no hice porque entendía que yo no iba a llegar para eso. Pero trabajando se aprende mucho y tú lo sabes, porque tú también has trabajado y lo sabes. Y efectivamente, pero yo te pregunto, ¿la mediocridad no existe o qué? Yo entiendo que sí que existe, yo creo. Por ejemplo, yo estoy viendo, oyendo, pues yo no veo, estoy oyendo a periodistas, pues ya de 30 y tantos años, 30 años, que han salido de la Facultad de Ciencias de la Información hace pues 8 o 10 años y que tienen unos fallos garrafales impropios de personas universitarias. Eso no puede ser, Jorge, a mi juicio. Yo entiendo, vamos, que eso no puede ser. No debe ser. Te dicen, por ejemplo, el festival de Andújar, de la provincia de Córdoba, y eso no puede ser, porque Andújar es de otra provincia, ¿sabes? O sea, eso no puede ser. O te dicen, por ejemplo, que el cantante español Rafael, que ha tenido un accidente isquémico transitorio, pues te dicen que ha tenido un ictus y no ha tenido un ictus, por ejemplo, ¿no? O sea, esas informaciones no pueden darse, Jorge, porque la gente, la inmensa mayoría de la gente no sabe ni lo que es un ictus, ni lo que es un accidente isquémico transitorio, ni le interesa tampoco, ni les importa mucho. Y los periodistas te dan informaciones que no corresponden a la realidad, que son chicos de 30, 35 años, que no son de menos, ¿eh? Que no son de menos, que han salido de la facultad, que son universitarios, que son de formación y ambiente universitaria. Y me gustaría que hubiera estado aquí Devis, porque creo que hubiera suscrito lo mismo que yo entiendo, que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, yo pienso que la sociedad es bastante mediocre en general. Hombre, que toda la gente no es mediocre, que hay gente que piensa. No quiero hablar de los tóxicos, Jorge, ya sabes lo que son los tóxicos. Los tóxicos es esa gente que te chupa la energía, que es cansadísima, pesadísima, ¿eh? En este sentido, yo creo, fíjate, yo creo que hay dirigentes que son mediocres y hay dirigentes que no. No es mediocre Meloni, la italiana, no es mediocre Putin, como decíamos el otro día con María Eugenia, no es mediocre Pedro Sánchez, a pesar de todo. Estoy citando a gente de derechas y de izquierdas, ¿eh? Pero sí hay muchísima gente mediocre. Hay mucha gente que no piensa, o que es cómoda, o que le gusta la comodidad, o que es inmadura. Por ejemplo, y voy a dejarlo ya, no quiero extenderme más, Jorge se ha ido además, se acaba de ir, no quiero extenderme más, pero por ejemplo, ¿cómo no va a ser mediocre el padre de un niño cuyo niño te está molestando con los pies, te está dando con los pies en el pantalón, te tira la cerveza o te tira el café encima de la ropa y no pasa absolutamente nada y el padre se lo ríe? El padre dice, es que es un niño, claro, tenga usted en cuenta que es un niño, o la madre. Lo dejo ahí.
Sí, Jorge se tiene que ausentar antes de finalizar las tertulias porque tiene otros menesteres, así que por lo menos lo principal sí que puede él desarrollarlo. Vamos a continuar ahora con René. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, es así, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Hilario en ese sentido. Hilario, es así, justamente, la mayoría de la gente se comporta mediocremente porque, como también lo dijo María Eugenia, tiene que ver con la falta de madurez, tiene que ver con la comodidad, estar en la zona de confort, la ley del menor esfuerzo, todo lo que sea, la quiescencia, la bulia, esa astenia psíquica para el vivir, ¿no? No querer, o sea, que las cosas estén hechas, que las cosas estén dadas. Sí, dale, ¿cuál es la mayoría? Bueno, dale, poneme como votame, votar por, todos votan por eso, listo, hasta para ir a votar. Y la mayoría vota por esto, ya para qué me voy a poner, va y votan por lo mismo. No sé, yo no entiendo de política, voto porque vota la mayoría. O no se juegan. O sea, hay una media, digamos, dentro de las poblaciones, y esa media, justamente la mayoría, tiene esa tendencia. Ahora, lo que quiere decir Jorge es que no considera que de la forma individual o personal no podemos juzgar a alguien de mediocre sin saber realmente cuáles son las cualidades de esa persona. Entonces, por ahí hay artículos que te dicen, si te consideras mediocre, por lo menos trata de esforzarte, de hacerte una planificación en los próximos 12 meses para tratar de ver en qué eres bueno y en eso tratar de buscar la excelencia o ser lo mejor posible. Entonces es como un desafío personal, es decir, yo no puedo tener esta bulla mental, yo no puedo ser tan quieto, yo no puedo ser tan cómodo, tengo que de alguna manera esforzarme por algo, porque no estoy acá en este mundo para nada. Creo que cuando una persona se proyecta a sí misma, por supuesto que para eso, como también lo dijeron muy bien, también lo dijo María Eugenia y lo dijo Jorge, lo importante que es la educación para ir formándose. No es que cada uno tenga que tener excelencia, que cada uno tenga que ser el destacado mayor, que todos tienen que ser el brillante, tampoco es esa la cuestión, porque no tiene sentido. Cada uno, cada persona, cada granito de arena, como muchas veces habla el poder de los granitos de arena, que habla María Eugenia, si cada uno con su granito de arena hiciera algo para ser un poquito mejor en alguna cosa, el mundo sería mejor. Entonces, y personalmente, como un desafío proponerse, voy a tratar de hacer un esfuerzo para que lo que yo pueda, si no tengo condiciones para esto, ni tengo condiciones para lo otro, o sea, no sé cantar, no soy músico, no escribo bien, no sé las matemáticas, no sé lo contable, pero soy una por una compañía, sé escuchar, puedo llevar a otro, siempre alguien tiene, o sé coser, o puedo bordar, o puedo hacer una ropita, o puedo jugar con algún niño en el hospital, o puedo, todos tenemos alguna virtud, nadie es tan inútil que no pueda hacer nada dentro de la inteligencia normal, por supuesto, pero dentro de lo cognitivamente normal, cada uno va a aprender y va a crecer dando. Yo creo que si todos se van formando para tratar de ayudar a otros, de alegrarse con la alegría del otro, de dar y sin esperar recibir y estar satisfecho con el procurar ser más empático, más solidario, más activo en la existencia, agradeciendo lo que se tiene y ayudando a los demás, yo creo que de esa manera nunca se va a hacer mediocre en la vida. Inclusive hay un aspecto, un pasaje bíblico donde Jesús dice que el cielo no es para los mediocres, o sea, pero que en qué sentido, cómo se lo tomaría, no se trata de una persona, se trata de aquel individuo que mediocre en el sentido de que tira para abajo, el egoísta, el tóxico justamente, el dañino, el que si todos dicen, por ejemplo, los que acusaron a Jesús, por ejemplo, que lo crucifiquen, sí, que lo crucifiquen todos juntos, todos masificarse, por ejemplo. Cuando la gente se masifica, acá, por ejemplo, cuando vienen los grupos estos, las barras bravas para el fútbol, que se masifican todos de forma tóxica y dañina, y porque uno rompe un semáforo, entonces ya está, ya empiezan todos a romper, a quemar gomas y a romper vidrieras. Esa mediocridad es peligrosa. la mediocridad donde la persona no puede pensar por sí misma y decir, no, esto no está bueno, esto no está bien, porque lo hacen los demás, yo lo voy a hacer. Entonces, si cada uno trata de pensar cómo construir, no destruir, yo creo que ahí es donde empieza a crecer y empieza a ser bueno para sí mismo y para los demás y deja de ser mediocre.
Oh, muy buenas tardes a todos. Disculpad por el
hecho. Hola, David.
Pero ya que estamos hablando de mediocridad, me cae bien porque la tecnología cada día se está haciendo más mediocre. O sea que una persona no puede tener la imposibilidad de activar el mute después de haberlo desactivado por cualquier cosa le haya ocurrido. Así que, amigos míos, esa es la mediocridad tecnológica. En serio, ¿eh? Estoy hablando en serio porque antes yo os escuchaba perfectamente, pero no he podido tener la posibilidad de intervenir por culpa de eso, porque lamentablemente yo le daba a activar el mute, a activar el micro, pero el micro no se activaba, así que también no he hecho una buena figura con vosotros y pido disculpas.
Bueno, pero puedes aprovechar para dar tu opinión, ¿eh?
Sí, para desahogarme.
Eso es.
Y para placernos jodiendo desde hace tiempo. Sobre todo desde un mes a esta parte, más o menos. Pero bueno, y bromas aparte, los electrodomésticos que tenemos se están haciendo cada día mediocres porque duran menos. Y si los electrodomésticos duran menos, bueno, yo puedo buscarle dos razones. Una es que el trabajo de los trabajadores y de los ingenieros para proyectar estos electrodomésticos se han hecho un poco mediocres. La otra es una razón comercial, que si no se rompe algo, la gente no compra. Pero no sé cuál elegir, porque sinceramente me parece un tema. Me parece un tema porque desde el punto de vista tecnológico yo he tenido un montón de problemas con una tecla del ordenador y nunca antes había tenido este problema. ¿Cuánta diferencia tenemos entre esta mediocridad que estamos viviendo en estos tiempos contemporáneos y la mediocridad de Horacio, la mediocridad de Séneca, ¿no? La mediocridad del latín, de la Roma antigua, por ejemplo, o el justo medio de las virtudes de que hablaba con referencia a las virtudes éticas Aristóteles, ¿no? Es una diferencia abismal. Yo, sinceramente, quedo pasmado. Quedo pasmado porque ahora la mediocridad, ¿en qué se ha convertido? En la ausencia de estímulos, en una ausencia de curiosidad, en una ausencia de construir nuestra propia inteligencia. Esa es la mediocridad. Porque la gente cree, porque la gente se ha hecho convencer de que no está capaz de hacer las cosas bien. Pero eso, ¿por qué está ocurriendo? Esa tendría que ser analizada como una especie de enfermedad social. Es la sociedad que se ha enfermado, que está enfermándose. Porque con todo lo que se tiene, no tenemos suficientes estímulos para construir algo nuevo, algo mejor. O sea que nuestra creatividad, me parece que lo ha dicho muy bien René, confirmado por los demás contertulios, la curiosidad no está estimulada, la inteligencia, la creatividad no está estimulada. No se estimula la creatividad. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo listo, tenemos todo a nuestro alcance. O sea que la inteligencia hay que ejercerla un poco, hay que darle un poco de estímulos. ¿Y cómo se puede estimular la inteligencia si la gente tiene ya preparado su juego? El juego hay que construirlo, hay que utilizar la fantasía para construir un juego, ¿no? Porque si no, efectivamente, vamos a caer en la mediocridad. Eso vale también con referencia a la educación. Agradezco muchísimo a Hilario, que es un amigazo, naturalmente, yo devuelvo con muchísimo gusto su amistad, y que me ha llamado en causa con referencia a la educación. Claro, la educación llama en causa en este tiempo que estamos viviendo, llama en causa directamente la mediocridad. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de valores. O sea que todo da igual, que todo da lo mismo, que una cosa vale la otra, que no hay diferencia, que una cosa no te puede caer mejor, no. todo lo contrario. Yo no tengo problemas, yo puedo hacer lo que sea porque yo puedo hacer todo sin exceler en nada. Esa es la mediocridad, lamentablemente. Así que hemos saludado y nos hemos despedido totalmente, definitivamente, de la capacidad de vivir la vida con equilibrio, que era la mediocritas, la áurea mediocritas de Horacio, ¿no? Vivir la vida con equilibrio, saber distinguir el placer de lo que no nos gusta, saber distinguir el dolor de la maravilla que podemos sentir, el dolor del amor y el amor pleno. Todo eso está desapareciendo. Porque no estamos acostumbrados a escucharnos a nosotros mismos. Y es un gran problema. El yo está prácticamente en una condición de hipérboles. O sea que tenemos un superego. Tenemos un ego que está realmente lleno de sí mismo. Y no siente, no percibe la curiosidad, el sentido de vacío que hay que rellenar con la curiosidad, con la maravilla, con la vida que tenemos por delante. Eso es el tema. O sea que es la vida que tenemos en estos tiempos es mucho menos intensa desde el punto de vista emocional con respecto a la que teníamos, por ejemplo, solamente hace 40 años. Yo creo esto. Yo creo que la manera que tienen esos chicos de divertirse es una manera que yo, sinceramente, no sé cómo se pueden divertir. No lo sé, porque en el noreste de este país, en mi región, sobre todo, la gente se divierte saliendo por la noche, yéndose de copa y volviendo borracha. Esa es la manera en que se divierte la gente de aquí, más o menos, la gente joven. O sea que el gusto de leerse un libro, de escucharse un disco, de una charla con los amigos, de hablar de lo que ha pasado a lo largo del día, de traer una consecuencia desde las propias acciones que vamos a cometer, a hacer, bueno, eso parece que no está al alcance de los jóvenes. Y es un gran problema. O sea que ojalá se pueda recuperar un poco el sentido de la áurea mediocritas de que hablaban los romanos, porque eso sí sería totalmente saludable para la gente. Uh-huh. Y ahí lo dejo.
Bueno, afortunadamente hemos podido recuperar a Davis después de unos cuantos días. Yo espero que esto ya sea más asiduidad, ya que el curso escolar, las ocupaciones que le tienen él ahí como profesor son sin ninguna duda lo más importante, y evidentemente pues nos gustaría que estuviese aquí siempre, pero bueno, él viene cada vez que puede. Y entonces, a modo de resumen, ya cortito, vamos a participar quienes deseen. Así que, María Eugenia.
Bueno, este tema pues da, como tantos temas de la tertulia, para muchísimo más de lo que nos da el tiempo, y eso es una maravilla, porque es abrir el apetito para nosotros y para los que nos escuchan. Yo estaba pensando en todo lo que estamos diciendo en algo. Cuando Jorge hablaba de que, bueno, todo es relativo y de pronto, como la cuestión es supervivencia, de pronto alguien que nunca hizo mayor cosa fuera de ocuparse de estar medianamente bien y llega hasta el final, sería un éxito. En la experiencia que yo he tenido acompañando muchas personas en las últimas partes de sus vidas, al principio me sorprendió y luego lo vi con mucha frecuencia, que para muchas personas que habían vivido vidas largas, los que mayor dificultad tenían enfrentando lo que era el final de su plazo vital eran justamente personas que, mirándose a sí mismas, consideraban que habían desperdiciado su vida, pero no porque les hubieran pasado cosas sumamente difíciles o durísimas o tal, que yo pensaba que sería lo peor. No, eran personas, como me lo describieron varios: yo nunca tomé un solo riesgo en mi vida. Yo nunca hice nada que no me diera comodidad o placer o tranquilidad. Y ahora que se me está acabando la vida, me doy cuenta del inmenso desperdicio. Nadie lo estaba juzgando desde afuera. Era la misma persona. Entonces, yo, no se trata de que uno sea el juez y esté señalando a los mediocres, porque todos tenemos que superar muchísimas cosas. Pero yo sí creo que es muy importante entender que instalarse en la mediocridad, y eso lo vemos mucho los psicoterapeutas, por ejemplo, en las personas, en su insatisfacción con la vida, muchas veces las depresiones, no la depresión química que hemos hablado en otros momentos, que tiene unas connotaciones importantes que hay que señalar, pero la depresión yo considero hoy en día sana, que es un indicador para una persona, como dice una frase, de que nunca pongas tu alma donde no pueda crecer. Una persona que se siente que no está donde puede, como en la naturaleza, florecer. Por último, le recordaría a una película de hace algunos años que se llamaba La Sociedad de los Poetas Muertos. Cuando llega un profesor a un colegio muy costoso, de alumnos de familias muy pudientes, y que todos esos muchachos están en un grado de mediocridad absoluta, únicamente en la abundancia y demás, y llega un profesor que les brinda algo sin lo cual los jóvenes se van a instalar en la mediocridad, que se llama inspiración, y los inspira a través de empezarlos a llevar a descubrir lo que es la poesía, lo que son la altura y la excelencia en literatura y demás. Entonces yo terminaría diciendo que para mí el peligro de la mediocridad es que no permite que las comunidades superen los inmensos problemas de estancamiento político, social y económico que estamos viviendo en muchos países del mundo.
Jorge se ha tenido que marchar, como ya saben nuestros oyentes. Así que, bien, pues ahora continuamos con Devis, con tu última reflexión sobre este tema, que estamos viendo que es muy, muy, muy interesante y quizás a priori nos parecía que era más anodino, ¿no?
Pues, mira, ante todo, os agradezco muchísimo por la paciencia que tenéis conmigo, porque lamentablemente mi ausencia en las tertulias es bastante frecuente en este periodo, porque tengo un montón de trabajo por hacer. Pero bueno, yo sinceramente creo que me pregunto. He escuchado a Hilario decir que la Meloni no es mediocre. Pero yo no lo sé. Yo no acuso a la Meloni de mediocridad, pero no sé, no me parece que pueda destacar como figura política. Y lo mismo tengo que decir de Vladimir Putin. En este caso no es mediocre, pero es se sobresale en un sentido negativo. Yo creo que Putin no es un buen político, así que no se puede hablar de mediocridad, porque ahí se tiene que ver con una persona malvada. Yo, sinceramente, no tengo claro el proyecto político de la Meloni, y me parece que a lo largo de las entrevistas que sostiene con la tele, la señora no tenga un lenguaje que destaque sobre los demás, no tenga una capacidad dialéctica que pueda constituir una estructura política seria. Yo, sinceramente, no lo encuentro esto en la señora Meloni, a la que yo respeto, ¿eh? Yo le respeto a todo el mundo. Pero, por ejemplo, dicho con muchísimo respeto siempre, en los políticos que teníamos en Italia hace 70 años, yo he escuchado unos discursos que ha hecho, por ejemplo, De Gasperi a la Organización de Naciones Unidas, bueno, que ha sido un discurso maravilloso, que me ha parecido un discurso fantástico, digno de un estadista, no de un político, de un estadista, o sea, de una persona que dedica su vida al Estado, no a sacar votos. que son cosas muy distintas. Yo, sinceramente, creo que la mediocridad que tenemos por delante depende también de la incapacidad de valorar al lenguaje que tiene la humanidad. El lenguaje, lamentablemente, es un signo que no se puede borrar, imborrable, de mediocridad. Porque ahora las palabras difíciles se utilizan solamente con el objetivo que los demás no nos entiendan. O sea, para que los demás no entiendan lo que estamos diciendo, se habla otro idioma, se utilizan palabras que no se conocen, pero eso no es, esa no es la manera de utilizar el lenguaje. El lenguaje es un puente entre yo y tú, entre nosotros, para comunicar. El término comunicar significa hacer algo común. O sea que nosotros no podemos resignarnos de una forma tan borde a ese tipo de mediocridad. El tema es que cuando, por ejemplo, yo en el aula utilizo una palabra técnica filosófica, la gente no me pide nada. Los estudiantes no me piden nada. Y yo, cada vez que empiezo una clase, digo, señores, que si algo no conocéis, si algo tenéis la curiosidad de saberlo, preguntármelo, pedídmelo, que de una forma u otra se los voy a explicar. Pero no, lamentablemente la gente no se pregunta nada. La gente no tiene curiosidad por el lenguaje, por las palabras, por la libertad que nos da el lenguaje. Voy a concluir diciendo que, en mi opinión, tenemos una enfermedad en esta sociedad, que es la incapacidad de maravillarnos, de distinguir el placer del dolor, de estar contentos con los que tenemos, con lo que tenemos. Eso es un problema. Y de aquí, para mí, nace bastante buena parte de mediocridad que tenemos por delante.
Ahí lo dejo para sin ninguna duda. Juan Carlos.
Bueno, voy a hacer una conclusión. Esta conclusión la voy a hacer basándome en lo que es el llamado a la excelencia que decía antes, que es muy importante porque todo el mundo debe seguir esos pasos para poder llegar a esforzarse mucho más en el trabajo y en lo que se hace, poner interés y sobre todo repetir una y otra vez, como voy a terminar ahora mi última parte. En palabras de Aristóteles, Aristóteles decía que somos lo que hacemos repetidamente, ¿no? En constantes repeticiones, ¿no? Y él decía que entonces es un acto, no es un acto, sino un hábito lo que realmente tenemos que hacer continuamente, repetir, para poder llegar a esa excelencia que intentamos conseguir.
Bien, pues ahora continuamos ya con Hilario.
No votaría nunca a Meloni, ni votaría nunca a Putin, ni por supuesto votaría nunca a Sánchez, pero considero que no son mediocres, saben muy bien lo que quieren, y lo que quieren es el poder, sin duda. No quieren otra cosa, ninguno de los tres. Hay más, pero bueno. Pero yo no los votaría porque ideológicamente no puedo estar de acuerdo con ellos. Pero sí quieren el poder y saben cómo tener el poder. Mira, hoy ha pasado algo en el Parlamento de la Comunidad Valenciana y termino, porque es un resumen, es una síntesis. Hoy en el Parlamento de la Comunidad Valenciana, la presidenta del Parlamento no podía hacerse con el Parlamento porque todo el mundo que pedía la dimisión del presidente de Valencia como consecuencia de la catástrofe que ha habido en Valencia por las inundaciones. Entonces la gente pedía, decía dimisión, 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 y la presidenta no podía hacerse con la sesión parlamentaria, no podía hacerse con ellos. Y entonces tuvo que suspender el Parlamento durante 10 minutos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y nada más. por mi parte nada más.
Bien, pues ya finalizamos con René.
Bueno, realmente estoy de acuerdo con todos. Bueno, siempre, en realidad estoy de acuerdo con todos, porque sinceramente cuando leí este tema se me presentaron muchas dudas, porque hay artículos que hablan de que realmente es preferible lo malo que lo mediocre, porque lo malo es malo, ya se sabe cómo es, y mientras que lo mediocre no se sabe si es malo o bueno, porque no lo va a admitir, los grupos no lo van a admitir, y después los resultados van a ser mediocres. Entonces puede ser malo para gran cantidad de gente. Yo simplemente lo que podría decir, no creo que sea así, me parece que lo malo es lo peor siempre, que la mayoría de la gente puede ser mediocre, o las sociedades, o los grupos laborales, pero sí es importante que si se capta, por ejemplo, en una empresa, hay gente que está encargada de recursos humanos, que ciertos jefes de sector o lo que sea, tienden a la mediocridad, a la comodidad, al trabajo automático, a la inercia, a la falta de creatividad, tratar de ver la forma de rotar la gente, de estimularlos, de hacer un llamado de atención a este tipo de cosas para que haya un realce en la actividad. Eso para todas las actividades, eso a nivel universitario, a nivel de empresas, a nivel de oficinas, a nivel de escuelas, en cualquier ámbito, hospitales, etcétera, cualquier ámbito, así donde se actúe mucha gente, hay que tratar de vigilar que no exista la mediocridad, una, para que no haya chatura, para que no haya vulgaridad, para que no haya falta de estímulo, inclusive, en las personas que trabajan, para que haya más ganas de ser creativo, más intensidad en el arte de vivir. Esa es la idea. Y en las personas comunes, que no están trabajando, amas de casa, nosotras personas jubiladas, personas que están retiradas de las actividades, es la manera siempre de crearse propios desafíos, siempre proyectos de vida, de tal manera que nadie dice que seas maravillosamente brillante, ya lo dije antes, simplemente buscarse una cierta excelencia personal que ayude o contribuya a un bienestar personal y que a la vez sea un bienestar para los que te rodean. Yo creo que eso ya es suficiente para no ser mediocre.
Claro. Pues un lunes más, ya hemos llegado al final de esta charla, que yo creo que ha sido bien interesante y que más de uno de los que nos están escuchando podrían un poco fijarse en sí mismo, ¿no? Y pensar que pensar es muy bueno. De manera que ahora vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y tenemos también el X, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí. Debbie se ha incorporado al final por los problemas técnicos, pero lo hemos conseguido, que es lo que importa, lo hemos recuperado. Y a los oyentes, pues como siempre también, el que semana tras semana estén pendientes de lo que nosotros vamos publicando aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.